La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La selección natural determinó la evolución de las culturas de la misma manera que lo hizo con las especies. Konrad Lorenz, zoólogo. Gabón, un estudio publicado en 2014 por investigadores suecos, relacionaba la propensión al crimen violento con dos variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de la dopamina y el desarrollo de las conexiones neurales del cerebro. La variante del gen que supone una absorción de dopamina demasiado baja, el llamado gen del guerrero, tiene como consecuencia una mayor atracción por situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Esto significa que todas las personas que portan esa variante van a ser propensas a la violencia. Pues no, porque la biología influye, pero no determina el comportamiento, en el que tiene también mucho peso el factor ambiental. Hoy vamos a charlar con Jurgi Cristóbal, profesor de psicobiología de la Universidad del País Vasco, sobre la base biológica de la conducta humana, cómo influye, por ejemplo, en las emociones que sentimos o en la selección de pareja, la reproducción y la crianza. Presentaremos además unas jornadas sobre la transición energética que van a tener lugar en la Universidad Pública de Navarra y un trabajo realizado en el Centro Biomagune, un detector de patógenos ultrasensible que aprovecha las propiedades del grafeno para detectar el coronavirus causante de la COVID-19. Comenzamos. La psicobiología estudia el comportamiento humano a partir de procesos biológicos. Para ello analiza el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, los procesos sensoriales, la forma en la que el sistema endocrino, o sea las hormonas, influyen en estos procesos y su relación con conductas básicas como el sexo, la reproducción, la violencia. Hoy charlamos con el profesor de psicobiología, Jurgi Cristóbal, sobre un campo de estudio realmente interesante que nos hace preguntarnos, por ejemplo, cuánto de nuestra conducta es herencia biológica o resultado del ambiente en el que hemos crecido. Buenas noches, Jurgi.
Gabón. Hola, Gabón.
¿Hasta qué punto la influencia de los genes es importante en la conducta humana?
Es muy importante porque mi comportamiento va a estar influenciado por aspectos de externos, ¿no? Que tienen que ver también con mi crianza, la cultura en la que yo me he desarrollado, las entradas, el input que he podido recibir durante mi vida o en un momento dado, en ese momento que me hace responder de una forma a una situación. Pero claro, yo tengo un cerebro humano, yo nací con ese cerebro y el que yo tenga un cerebro humano pues, está determinado por los genes, ¿no?
Eso también nos lleva a pensar en la heredabilidad de ciertas características de la conducta. ¿Podría existir una tendencia a cometer actos violentos heredable, o sea, de base genética? He dicho violencia como puedes sí. Decir otra cosa, de conducta.
Sí, absolutamente, ¿no? Pero de nuevo, igual de una forma más matizada, no habría en sí mismo un gen que determinaría algo. Habría múltiples genes con distintos efectos de tipo aditivo, de interactivo, que resultan en el desarrollo de un sistema neurobiológico, un cerebro que funciona de una forma o de la otra, ¿no? Y, por ejemplo, hay un gen que se ha asociado o una variante de un gen a mayor probabilidad de ser agresivo, ¿no? El gen MAOA, por ejemplo, ¿no? A veces pasa que cuando hablamos de estos genes es lo que la gente se queda en la cabeza porque es como más manejable, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este gen, que hay una variante que estaría, aumentaría la propensión a los comportamientos y a las reacciones de tipo agresivo y violento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este gen? Y es un buen ejemplo de la interacción entre la genética y el ambiente. Que el tener esta variante no en sí mismo determina que una persona vaya a ser violenta. Lo que se ha visto es que las personas que tienen este gen, que recibieron esta variante del gen, este alelo,
sí,
y tuvieron una infancia de tipo violenta, agresiva, traumática, son los que muestran mayor tendencia a ser violentos, agresivos. Entonces, ajá, sería un ejemplo de interacción entre desarrollo y genética.
Sí. Bueno, vamos a hablar enseguida de emociones, de violencia, de conducta sexual, de altruismo, egoísmo, en fin, de cuestiones relacionadas con la conducta humana. Pero antes, va a salir a relucir, quizás en algún momento merece la pena explicar cómo funciona la respuesta al estrés.
Podemos decir que de forma general lo primero sería la percepción de una amenaza. Una amenaza, y tenemos muchos tipos de amenazas. Podemos tener una amenaza más de tipo físico-fisiológico, el frío mismo. Ahora es una amenaza a nuestra homeostasis, el equilibrio interno del organismo, ¿no? Podemos tener una amenaza también de tipo social. Pierdo mi trabajo. Entonces lo primero está la percepción de esa amenaza. Esa percepción hace que luego se desencadene una cascada de reacciones mediadas por el sistema nervioso central, el cerebro, que a corto plazo va a resultar en la secreción de adrenalina y noradrenalina, y a medio largo plazo, a partir de los 20 minutos, de la hormona cortisol, que sería la hormona del estrés a largo plazo, la cual se puede mantener alta por mucho tiempo. Y a su vez luego, estas hormonas tendrían efectos facilitadores sobre ciertas conductas, todas ellas dirigidas a solventar ese problema, esa amenaza.
No pensemos solamente en el estrés que nos puede provocar, yo qué sé, pues algo que has mencionado, como el trabajo o una situación familiar, sino el estrés como cuando el cuerpo tiene que responder ante cualquier situación. Estoy pensando, toda esta cascada de reacciones pasa también cuando de pronto sales de casa, ves que vas tarde y tienes que apretar para ir corriendo y coger el autobús, y vas en el autobús ya empezando a ponerte nerviosa porque no llegas a un sitio. O sea, hablamos de estrés como ese tipo de mecanismos, ¿no? Que son, o sea, están permanentemente poniéndose en marcha, ¿no?, en el día a día de cualquier persona.
Sí, sí, sí. En este mundo en el cual nos tomamos el llegar tarde como si fuera el fin del mundo, el no hacer una entrega a tiempo, el fin del mundo como una cosa de vida a muerte, cuando realmente muy pocas veces lo es. No somos
ahora
James
ya,
Bond,
ahora ya,
¿no?,
de vida y muerte. O sea, esto, el mecanismo del estrés como recurso evolutivo para la supervivencia, cuando venía el guepardo y había que subirse a un árbol, pues bien, ahora ya son otras cositas las que nos
estresan.
Claro,
pero el mecanismo es el mismo, y es, sí, ahí está la paradoja. Tenemos un sistema nervioso que evolucionó para responder a estas amenazas, que se daban pues con cierta periodicidad, pero no tanto, y hoy en día, siempre que apreciemos eso como una amenaza y le demos tanta importancia y alguien se enfade muchísimo con nosotros por llegar muy tarde, pues el llegar tarde lo veremos como una amenaza y se activarán estas respuestas constantemente.
Y estas respuestas que aparecen mediadas por hormonas que inducen o que ayudan en un momento dado al esfuerzo físico que implica subirse a un árbol, claro, ahora ya no nos subimos a nada. Como mucho corremos un poquito para subirnos al autobús y a veces estamos estresándonos sentados en una silla. ¿Qué le pasa al organismo entonces con todas esas hormonas que se han, bueno, disparado o por lo menos subido de nivel sin que haya un efecto físico evidente?
Bueno, estas hormonas también tienen efectos cognitivos que nos ayudarían a resolver problemas, ¿no? A estar un poco más espabilados, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes que es bueno que estén un poco nerviosos,
sí,
antes,
sí,
del,
sí,
examen, que no se estresen por estar estresados,
esa tensión,
porque esa tensión hace, sí, que el cerebro funcione mejor.
Sí.
Lo que pasa, yo a veces utilizo esta analogía, ¿no? La respuesta de estrés es como correr. Correr es bueno. Correr te ayuda a solventar un problema en un momento dado. El problema es cuando corremos y no paramos y estamos todo el rato corriendo. Eso tiene unos efectos negativos, secundarios si queremos. Y empezamos a desgastar nuestras rodillas, empezamos a utilizar toda la energía, y ahí es donde empiezan los efectos negativos cuando son a largo plazo. Pero el correr de vez en cuando es bueno para el organismo y es necesario. Es sí. necesario para responder a esa amenaza de forma adecuada, ¿no?
Uh-huh. Un exceso de cortisol, cuando estás produciendo mucha hormona del estrés de forma muy habitual, tiene que tener algún efecto negativo, ¿no?
Sí, se ha visto que, por ejemplo, estaría asociado a una atrofia del hipocampo, que sería una parte del cerebro cuya función sería fijar las memorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante cara a la educación. Estos niños y niñas que están bajo tanto estrés, resulta que eso es contra... No diría inhumano, pero ya. Desde luego es...
Sí, que no solamente se agobian, sino que va en detrimento de su aprendizaje, uh-huh. ¿no?
Sí, sí.
Es
sí.
curioso. Bueno, el tema del estrés posiblemente vaya a salir a relucir. Vamos a hablar de emociones. ¿Cuáles son las bases biológicas de emociones como el amor, el odio, el miedo? ¿Es algo que tiene un sustrato común, la cuestión de la emoción?
Sí, absolutamente. Estas emociones, vamos a decir, básicas... no son aleatorias, son específicas y tendrían una función, ¿no? El amor hacia tu pareja fomentaría la vinculación y con eso la crianza y con eso resulta que tus hijos sobreviven más y con eso tienes más hijos y entonces esas personas que tienen lo que sea en sus cerebros que hacen que se comporten de esa forma y tengan más hijos, pues al final hará que esos componentes biológicos también los hereden sus hijos y sus hijas y se conviertan en más comunes. El odio se tiene hacia amenazas de tipo personal, social o también ambientales, ¿no? Odio el frío, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Todo, no es aleatorio, ¿no?
Tienen valor de cara a la supervivencia.
Absoluta, sí, y a la reproducción, ¿no? Uh-huh. A las dos cosas. Y la
claro.
reproducción no solamente el sexo, sino también la supervivencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Sí.
Sí, sí. Y de nuevo te voy a preguntar lo mismo. ¿Hay personas con más tendencia a ser miedosas o más tendencia a ser amorosas o a ser, el tema del odio puede estar relacionado quizás con la agresividad, no necesariamente, porque se puede odiar de una forma muy pasiva en un momento dado, ¿no? ¿Está relacionado también con esos factores que mencionabas antes?
Sí. Siempre va a haber, ¿no? El comportamiento humano, yo creo que como mejor se entiende, es como esta interacción entre factores genéticos y ambientales. Y lo que es adaptativo en un momento dado no tiene por qué serlo en otro. Y tenemos que una de los rasgos de la biología de la vida es uh-huh. la diversidad. Todos los humanos somos distintos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en los humanos se han ido seleccionando durante millones de años, antes del Homo sapiens, rasgos que fomentarían nuestra sociabilidad, nuestra motivación intrínseca hacia relacionarlos, establecer vínculos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero la vida en grupo tiene sus amenazas y unas las enfermedades. Entonces, ahora hemos pasado una pandemia en la cual, bueno, ha habido tratamientos, ha habido que nos han ayudado a sobreponernos de este problema. Pero en esta situación, el ser antisocial, aquellos individuos que tengan rasgos de tipo más antisocial, van a tener mayor rasgo, probabilidad de supervivencia. Entonces, uh-huh. la selección, si en una situación sin enfermedades puede ser favorable hacia rasgos sociales, en una situación de enfermedades transmitidas, pues va a ser hacia rasgos un poquito más antisociales. ¿El ser alto es adaptativo? Pues a lo mejor en la llanura, pero no en la selva. Y como va cambiando, pues ese pool genético, las fuerzas selectivas van seleccionando algunos rasgos, pero de repente no elimina los otros del todo y mantenemos un equilibrio.
Uh-huh. Bueno, somos una especie hecha para vivir en grupos y de hecho lo de que la unión hace la fuerza es algo muy evidente en, uh-huh. en general en muchos de los primates, no solamente en nuestra especie.
Uh-huh.
Y hablemos de altruismo y de egoísmo, por ejemplo. ¿Tiene sentido biológico comportarse de forma altruista? Y aquí no solamente estamos hablando de yo te ayudo para que tú me ayudes. Estamos hablando de altruismo, estamos hablando de yo hago algo por ti y a lo mejor yo no saco ningún beneficio.
Uh-huh. Bueno, ahí está un poco el el quid de la cuestión, es en cómo se definiría el altruismo. Y por definición, el altruismo es aquella ayuda, aquel comportamiento prosocial que revierte de forma negativa sobre el dador. Yo dando, pierdo. Y bajo lo que sería la teoría de la evolución mediante selección natural, uno lo que tendría que esperar, lo que la teoría predice, es que cualquier comportamiento que resulte en una pérdida para un individuo tendría que eliminarse. ¿Por qué? Porque ese individuo, si pierde haciendo eso, al final va a tener menos hijos y menos hijas y su tendencia se va a transmitir menos. Entonces, eso fue uno de los grandes, de las cosas que no llegó a resolver Darwin. Darwin vio que se daba el altruismo, en esta definición, en no solo en los humanos, se da en los murciélagos, vampiros, por ejemplo.
Mira, qué curioso.
Pero no encontraba la forma de explicar qué mecanismo podría favorecer que el que yo dé resulta que termina regresándome el favor. Es decir, que dando gano, porque si no gano a medio largo plazo, pues al final me va a ir peor que hacia que otras estrategias alternativas. Y lo que se ha visto es, a partir de finales del siglo pasado, es que dando ganamos. A través de distintos mecanismos de reciprocidad directa, de reciprocidad indirecta, y simplemente dando a nuestros hijos y a nuestras hijas, a familias, al final nos regresa el beneficio. Terminamos ganando. Y eso explicaría por qué ha evolucionado el altruismo, no solo en humanos, sino también en otras especies.
Sí. ¿Y qué ocurre con la violencia? ¿Es también un mecanismo que en un momento dado sirve para la supervivencia?
Absolutamente, claro, porque te vienen a matar.
Sí.
Y si no,
hay muchos tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia.
También está el éxito reproductivo. Claro, vienen a matar a tus hijas y hay mucha violencia que se da en situaciones cuando empieza a faltar los recursos. Y bueno, y luego hay otros tipos de violencia también, ¿no? Violencias domésticas, violencias de género también. Hace pocos años, no sé si nada, recientemente, 5 años, se publicó, creo que fue en Science, de un trabajo de la Universidad de Granada. Comparaban los niveles de violencia, de homicidio de los humanos con otras especies de primates y los relacionaban a los rasgos que podrían ser como anatómicos de nuestra especie, porque también la anatomía habla un poco de la violencia de esa especie. Y se encontró que los humanos en general tenemos los niveles de violencia que se esperaría para nuestra biología. Y luego hicieron un trabajo muy interesante sobre las tasas de homicidio durante la historia de la humanidad. Y lo que encontraron es que en la actualidad las tasas, en el último siglo, las tasas de violencia, de homicidio, son las más bajas que se han registrado en la historia de la humanidad. Muy, muy, muy bajas. Entonces,
estarán hablando de homicidio persona a persona.
Pero en guerra también. En lo que una guerra sería, ¿no? Estaría incluido. Entonces estaríamos en las tasas que se esperaría por nuestra vida. No, de hecho estamos por debajo. Y esto se asoció al desarrollo de las naciones-estado. Hubo un periodo en el que aumentó mucho los homicidios, que fue a partir de, siendo que fue durante la Edad de Bronce y hasta la formación de los estados-nación, y empezó a haber legislaciones generales, empezó a haber mucho comercio entre países, hubo una reducción muy, muy marcada de la violencia. Pero claro, aún así demasiado alta. ¿No? Eso se puede decir.
Sí, sí.
Pero hay un mito sobre el ser humano siendo una especie particularmente violenta que desde una perspectiva comparativa no estaría fundada, ¿no?
Sí. En otras especies primas, ¿cuáles pueden tener también un nivel de violencia? Porque, por ejemplo, se suele hablar de que los chimpancés y los bonobos, que físicamente son indistinguibles para quienes no tenemos mucha idea de estas cosas, pero los bonobos son muy, muy pacíficos y los chimpancés, pues bastante más violentos,
sí,
¿no?
Sí, son mucho más violentos. No hay una respuesta hacia la razón que podría haber para explicar estos niveles, pero se ha planteado que podría haber con los recursos que los chimpancés y los bonobos tendrían en su, uh-huh, en su medio ambiente, ¿no? Los bonobos vivirían al sur del río Congo, que es una selva más productiva y en la cual además no hay gorilas que compiten con el alimento, entonces tendrían más recursos.
Sí.
Mientras que los chimpancés vivirían pues en un sitio que seguiremos con mayor, mayor competencia por los recursos, lo cual puede estar asociado a mayor territorialidad y otros aspectos.
Yeah.
Esto se ha planteado. Pero en muchas especies hay infanticidio de machos hacia, hacia hembras, digo, crías, perdón.
¿Sí?
También infanticidio de hembras. 33% de las especies, creo que es un poco ese es el porcentaje de especies, se ha reportado hembras matando hembras.
Uh-huh.
Hembras matando machos también. Normalmente se da por defender a sus crías. Entonces, sí se da la violencia. O sea,
sí, sí, sí.
En el mundo natural.
Sigue siendo la lucha por los recursos sigue siendo el gran tema, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, hablemos de conducta sexual. Cuestiones como la selección de pareja, en fin, la conducta homosexual es un ámbito de estudio también de vuestro trabajo, cuando habláis de la base biológica de la conducta humana. ¿Qué nos puedes contar de estos temas? ¿Somos también parecidos a, no sé, a chimpancés o a gorilas o a otros primos?
Si somos parecidos, no somos iguales, de la misma forma que ninguna otra especie es igual, ¿no? A veces nos parecen que son todos
sí,
iguales,
sí,
pues porque no tenemos desarrollada esa sensibilidad, ¿no? Pero todos los animales, todas las especies son distintas. En los humanos, a lo largo de nuestra evolución, mucho antes de que fuéramos humanos, el sexo se liberó de su función reproductiva. En muchas especies, vamos a poner, uh-huh, un ejemplo doméstico, ¿no? Los perros y los gatos, la función del sexo sería la reproducción. Y tenemos unas épocas muy marcadas de reproducción. Entonces, digamos, se activa todo lo que sería el sistema reproductivo cuando hace falta reproducirse y el resto del año no, ¿vale?
Uh-huh.
Y tendríamos unos celos muy marcados en los cuales, vamos a poner las hembras, sus fluctuaciones hormonales estarían determinando cosas como su atractibilidad, cosas como su interés, proceptividad, la búsqueda de la cópula, ¿no?
Uh-huh.
Cualquiera que tenga una gata que no está castrada sabrá de lo que estoy hablando perfectamente, ¿no? Y también la recepción, la aceptación de lo que sería la monta. En los humanos no se ha liberado porque el sexo ha desarrollado una función social, vinculativa.
Uh-huh.
Entonces, no solo practicamos el sexo, la cópula, con fines reproductivos, sino también vinculativos, que al final, a medio y largo plazo, tiene efectos reproductivos, porque eso favorece esto estaría mediado por la oxitocina, pero favorecería el vínculo. Eso no quiere decir que las hormonas no jueguen un papel o no afecten al comportamiento, a la percepción, ahora estamos hablando de las mujeres, ¿no? De las mujeres. Entonces, durante el ciclo ovárico, según se va formando el folículo, se va secretando cantidades crecientes de estrógenos, de estradiol, y, por ejemplo, se ha visto que esto afecta en la motivación sexual de las mujeres, que aumenta, ¿no? Cuando cerca de la ovulación, que afecta la forma en que se comportan, en forma en que se visten. Se ha visto que se visten de forma más atractiva, utilizan más maquillaje, se visten de forma pues con colores rojos, más llamativos, ¿no? Se ha visto que cambia, todo esto es inconsciente, la forma de caminar, más loco si queremos, se ha visto, uh-huh, que cambia la forma de la cara.
¿Qué me dices?
Aumenta la simetría, y la simetría aumenta la atracción, ¿no? La atractibilidad. Entonces, esto se ve, yo por ejemplo en clase pongo fotos de mujeres, basado en estudios, obvio,
sí, sí, sí.
De la misma persona, varias personas, cuando están en el pico de niveles de estrógeno justo antes de la ovulación y después, y la gran mayoría de los estudiantes encuentran más atractiva la cara que estaría asociada a esos mayores niveles de estrógeno. Cambia la voz, se convierte más aguda, ¿no? Que sería un rasgo femenino, digamos, ¿no?
Yeah.
No que una cosa sea mejor o peor que la otra. Y se ha visto que los hombres se sienten más atraídos por las mujeres cuando estas están ovulando. Esto no se entiende muy bien el mecanismo, pero se piensa que bueno, somos sensibles a esos cambios, digamos, en la anatomía, en la cara, uh-huh. en la forma en que se mueven, y también a lo mejor a los olores. Se ha visto que encuentran las personas más atractivas los olores, a través de oler camisetas, han hecho estos experimentos de mujeres cuando son más fértiles, ¿no?
Ya. Bueno, el famoso tema de las feromonas. Anda que no se ha hecho negocio con perfumes sí. de feromonas para resultar más atractiva, más atractivo, ¿no?
Sí, y se han identificado una serie de secreciones, ¿no? Se llaman copulinas. Sí.
Copulinas.
Copulinas, que secreciones vaginales, que se ha visto que afectarían a la percepción. Uh-huh. No para decir que tenga sentido. Es decir, una cosa es que influya y otra cosa es que determine el comportamiento. No va a haber un hombre que por oler eso se vuelve a leer loco. Uh-huh. Igual, ahora volviendo, comparando con como un perro macho, iba a decir, sí, me sí. olvido del resto sí. y esto va a coger las riendas de mi comportamiento. No. Y ahí está un poco la idea está dematizada sobre lo que serían uh-huh. los instintos. No de, la idea del instinto es que la biología determina nuestro comportamiento y nadie está diciendo eso desde la uh-huh. biología, no. Una cosa es determinar, otra cosa es que te afecte, que condicione, que influya.
Bien, has hablado bueno, el ciclo de la mujer, que es muy evidente, pero ¿qué pasa con los hombres y con la testosterona, por ejemplo? ¿También hay picos en un momento dado o es algo como mucho más estable?
Sí, no, claro que hay, bueno, es más estable, pero habría picos, ¿no? Habría variaciones. Bueno, uno, el claro es el que se da en la adolescencia, en hombres y en mujeres, sí, y sí. cambia la motivación sexual de hombres y mujeres, para hablar también de los efectos que tendría la biología, ¿no? De repente empezamos a secretar, se activa el eje de las hormonas reproductivas y cambia el comportamiento, cambia la motivación. También la motivación sexual de los hombres son mayor durante la adolescencia, primeras etapas de la vida adulta, que más tarde, ¿no? Hay una uh-huh. y sí, claro que hay una bajada en los niveles, pero a lo mejor no tan aguda, ¿no? Como,
no es una variación
como
mensual.
Las mujeres, uh-huh. exacto. Sí. Pero por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Si lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestras hormonas influyen sobre nuestro comportamiento, pero nuestros comportamientos influyen también sobre nuestras hormonas. Entonces se ha visto que la parentalidad reduce los niveles de testosterona. Con eso cambia el comportamiento de los hombres, se hacen más suaves, se hacen más empáticos, lo cual viene muy bien uh-huh. para la paternidad, ¿no? Y se ha visto que esto está mediado por la interacción. Cuanto más interactúan estos padres con sus hijos y sus hijas, más bajan sus niveles de testosterona. Entonces, lo mismo, claro, si yo me meto en la, no sé, en un ambiente muy testosterónico de, yo qué sé, peleas entre hombres, peleas de perros, yo qué sé, todo ese ambiente, eso va a aumentar también mi testosterona y estoy en un feedback positivo, ¿no? Entonces tenemos responsabilidad sobre nuestras hormonas.
Ya, la paternidad en un momento dado cambia el comportamiento de muchos hombres, ¿no? Que
sí.
cambian totalmente
sí,
de carácter
sí.
en un
y
momento.
Y eso es adaptativo.
Dado. Sí, las mujeres también cambiamos, ¿eh?
Ah, no, pero se ha visto quizás, que cambia el cerebro,
pero
de hecho.
Pero quizás, sí, bueno, eso es un tema apasionante
la
en sí mismo.
La progesterona, en este caso, uh-huh. sí, el estradiol sería como el que produce estos cambios más de motivación
sí.
hacia lo que sería la conducta sexual, la progesterona sería la progestación y procrianza, ¿no? Uh-huh. La que sería produciría estos cambios en la mujer, sí.
Sí, sí.
Y la oxitocina y otros neurotransmisores.
Pues obviamente. Interesante, lo dicho, que parecen cambios más evidentes desde el punto de vista fisiológico en las mujeres, pero que es curioso también que se produzcan en los hombres. Quizás es algo que es menos evidente.
Sí, bueno, y por ejemplo, en algunos deportes, pues se toman esteroides, que cuando hablamos de esteroides uh-huh. son testosterona o derivados sí, sí. de la testosterona. Y aumenta la agresividad de esta gente.
Yeah.
Es uno de los peligros que tiene el tomar este tipo de hormonas.
Sí. Uh-huh. Bueno, seguimos avanzando en clase. También abordáis, cuando os referís a la conducta sexual, el tema de la homosexualidad, por ejemplo. ¿En qué sentido?
Bueno, miramos todo desde si habría una base biológica, ¿no? O evolucionista, evolutiva de esto. Y una de las falsas concepciones sobre los comportamientos homosexuales es que no serían naturales, ¿no? Siempre se ha dicho, es que eso no es natural, porque si todo el mundo fuera homosexual no habría tal. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Primero, sí es natural, las conductas homosexuales se dan en otras especies. Se dan más en los mamíferos que en otras especies, se dan más en los primates que en otras especies y se dan más en los grandes simios que en otras especies. Luego, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué? Si ha habido una selección, parece a favor de esto, debe ser que tiene algún efecto positivo. Y los efectos positivos de las conductas homosexuales serían los mismos que el de las heterosexuales, uh-huh. quitando el reproductivo. Serían los vinculativos. Uh-huh. Si queremos, es el roce hacia el cariño. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, también hay que entender que en otros primates, en los cuales, vamos a decir primates, chimpancés y bonobos, muy claramente en bonobos, ¿no? Donde se dan muchísimos comportamientos homosexuales entre hembras y machos. Nadie se identifica como homosexual o heterosexual. Uh-huh. Eso ya es una cuestión humana que nos encanta ponerle, clasificar las cosas y poner y etiquetas, ¿no? La mayoría de estos individuos son bisexuales, de forma que tienen sexo con un sexo y con otro, y uh-huh. tienen los beneficios de los dos, ¿no? Por ejemplo, con los bonobos se ha visto que las hembras, que son parejas sexuales, bueno, en estas interacciones se secretaría oxitocina, como cualquier relación sexual en, sí, en los sí. humanos, pero se ha visto que desarrollan vínculos y cooperan más entre estas hembras. Claro. Y con otros estudios de primates se ha visto que hembras que tienen, pertenecen a una red social más estrecha, tienen más vínculos, tienen más amigas, más amigos, sus crías sobreviven más. Entonces, el sexo homosexual habría evolucionado, podría haber evolucionado a través de esos efectos vinculativos, uh-huh. lo mismo que el heterosexual.
Sí, sí, el efecto del vínculo. Bueno, son muchas las conductas que hemos mencionado y cómo se relacionan con la base biológica. Hemos citado la actividad del cerebro, la influencia de los genes, la actividad del sistema endocrino, o sea, la influencia uh-huh. de las hormonas. Como conclusión final, Jurgi, podríamos en un momento dado decir, lo has comentado hace un momento, la biología tiene mucho que ver, ahora no condiciona exactamente lo que somos.
Exacto, sí. Y a lo mejor regresando a lo del tema de las conductas homosexuales, sin duda la sociedad genera, tiene un efecto enorme sobre el desarrollo de esto, como cualquier otra. Nunca nadie de una perspectiva biológica no niega en absoluto el efecto social.
Uh-huh. Mm. Gracias, Jordi.
De nada.
A ti.
Apuntes de ciencia.
Dos grupos de las universidades Johns Hopkins en Estados Unidos y Cambridge en Reino Unido han conseguido algo hasta ahora inédito, el mapa más avanzado de las conexiones de un cerebro, el conectoma de una larva de mosca de la fruta, un modelo animal muy utilizado en ciencia. El mapa muestra cómo las 3.016 neuronas descritas se comunican entre sí a través de 548.000 conexiones establecidas entre ellas. El equipo fue registrando cada neurona y cada conexión, clasificando cada una de ellas según el papel que desempeña en el cerebro. Y así descubrieron, por ejemplo, que los circuitos más activos del cerebro de estas larvas son los que iban y venían de las neuronas del centro de aprendizaje. Aunque establecer el conectoma completo de un ser humano parece ahora mismo un trabajo imposible, esta investigación con insectos, que ha durado 12 años, pretende sentar las bases de futuras investigaciones sobre el cerebro humano y puede inspirar nuevas arquitecturas de aprendizaje automático, una de las metodologías por las que aprenden las inteligencias artificiales. ¿Y por qué parece un trabajo imposible hacer un estudio similar en personas? Pues para mapear el cerebro de la larva de mosca de la fruta se necesitó alrededor de un día por neurona. El cerebro de un ratón es aproximadamente 1 millón de veces más grande. Así las cosas, conseguir algo parecido con el ser humano ahora mismo parece algo inalcanzable. La crisis sanitaria provocada hace 3 años por el SARS-CoV-2 puso de manifiesto la importancia que tiene contar con pruebas de diagnóstico que sean muy precisas y que den un resultado rápido. Se puso en marcha entonces un enorme esfuerzo para dar respuesta a la emergencia pandémica y evidentemente el trabajo no se detuvo ahí. Las investigaciones continúan en centros públicos y privados, en universidades, en empresas, para mejorar la tecnología de diagnóstico. Hoy presentamos un ejemplo de esta labor, un detector de patógenos ultrasensible que aprovecha las propiedades del grafeno para detectar el coronavirus causante de la COVID-19. Lo ha desarrollado un equipo de Zigbio Magune, Grafenea, BC Materials y de la Universidad de La Coruña. Este detector se centra en la puerta de entrada que utiliza el virus para entrar en las células humanas, esto es, la interacción entre una proteína del virus SARS-CoV-2 y una proteína que existe en las membranas de las células humanas de muchos órganos internos. Los virus entran en la célula para transmitir su información genética y reproducirse, y la citada proteína sirve como punto de entrada. El SARS-CoV-2 está cubierto de pequeñas proteínas en forma de picos, las famosísimas ya proteínas espiga, que se unen a estas proteínas de las células humanas, iniciando el proceso que permite al virus realizar la infección. Hemos charlado con el investigador de Biomagune, Alessandro Silvestri, sobre el funcionamiento de un sensor que ha mostrado tener una sensibilidad sin precedentes y que puede servir además para otro tipo de virus.
Nosotros hemos usado esta proteína que ha sido desarrollada por la naturaleza y por las células humanas y la hemos puesta sobre un sensor hecho de grafeno para usar esta propiedad de la proteína de interaccionar con el virus SARS-CoV-2 para crear una interacción estable que pueda permitir detectar el virus y su proteína espiga en diferentes ambientes.
¿Por qué se utiliza grafeno particularmente? ¿Qué cualidades del grafeno hace que sea un material importante para un sensor de este tipo?
Principalmente son propiedades eléctricas, como la conducibilidad del grafeno y también su tamaño muy pequeño en 2 dimensiones. Es un material 2-dimensional. Esto significa que tiene un espesor de una singular molécula. Y estas propiedades permiten de desarrollar sensores eléctricos y electroquímicos con una sensibilidad muy elevada.
En vuestras comprobaciones, ¿qué capacidad de detectar el virus tiene este sensor?
Hemos visto que este sensor puede detectar 2,6 atomolar de proteína espiga, que así parece un poco difícil que entender, pero para entenderlo bien, un poco mejor, se puede decir que puede detectar una copia de virus, un virus cada centolitro. De la misma manera que hemos usado esta proteína AC2 para detectar el virus SARS-CoV-2, se podrían utilizar otras proteínas que están expresadas sobre la superficie celular para detectar y estudiar la internalización de otras tipologías de virus, porque cada virus tiene su proteína, que es un poco la llave para entrar en las células. Y nosotros podemos usar estas interacciones para desarrollar sensores que puedan detectar virus también antes de descubrir el virus y identificarlo.
La plataforma tiene potencial para detectar distintos tipos de virus, incluso antes de su aislamiento, lo que demuestra que es una herramienta a tener en cuenta de cara a futuras pandemias.
Las pruebas que todos nos hacemos de antígenos son muy cómodas, muy rápidas, pero a veces dan un resultado que no es totalmente fiable, porque depende de la sea de cómo se recoge la muestra, sea también del sistema de detección. El otro sistema de detección que hemos usado muchas veces en esta pandemia con SARS-CoV-2 son la PCR, que pero son sistemas que necesitan de un maquinario especializado, técnicos especializados para hacerla y tiempo, que muchas veces en estas condiciones no se ha. Y esta plataforma puede dar una respuesta en tiempo bastante rápido, en 10 minutos, y puede ser miniaturizada y empleada en diferentes sitios. Pues estas son las grandes ventajas, conjunto con la elevada sensibilidad del sistema.
Quedan por delante varios ejercicios de validación para posteriormente patentar la prueba de diagnóstico y plantear ya su comercialización.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
La Universidad Pública de Navarra acoge desde este jueves 16 de marzo las segundas jornadas sobre transición energética organizadas por Nafarroako Energia Eraldatzen, transformando la energía de Navarra. Ante el boom de las energías renovables, plantean una serie de charlas encaminadas a reflexionar sobre el nuevo modelo energético, si es posible hacer una transición de forma ecológica, sin afectar a la biodiversidad y atendiendo a las necesidades sociales. Algunos de los ponentes han avanzado el contenido de sus charlas y podemos escuchar, por ejemplo, un breve resumen de lo que contará este próximo jueves en la primera conferencia el físico y matemático Antonio Turiel, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que se pregunta si es posible una transición a las energías renovables como la que se propone.
El objetivo de esta conferencia es enseñar que, bueno, que los sistemas de aprovechamiento de la energía renovable tienen muchas limitaciones que muy pocas veces se discuten, y que el planteamiento que se está haciendo de hacer una instalación masiva de sistemas de producción de electricidad a partir de captación de flujos renovables, bueno, pues tiene muchas limitaciones y que no va a funcionar de la manera que está previsto, ni mucho menos, ¿no? Entonces lo discutiremos a lo largo de la charla, los problemas que plantea, pues, la escasez de materiales, la necesidad de depender de los combustibles fósiles, el mismo hecho de que produzcan electricidad y las limitaciones que esto conlleva, y luego, bueno, pues también que tampoco hay una cantidad infinita de energía que se pueda producir, y que al final todo el planteamiento tiene que pasar más bien por, bueno, pues un mejor aprovechamiento más local, con materiales también más abundantes, tecnologías menos complejas que no siempre se van a poder mantener, y sobre todo que realmente el uso sea verdaderamente sostenible, porque todos estos sistemas en realidad tienen muy poquito de sostenible y de verdes, por más que se intenten vender de esta manera.
El martes 21 de marzo a las 7 de la tarde la cita será con los ponentes Alicia Valero, ingeniera química por la Universidad de Zaragoza, y Antonio Arechavala, geólogo. La pregunta es, en este caso, ¿hay suficientes materias primas para la transición energética que se propone?
Una reflexión sobre lo que implica el despliegue renovable de acuerdo a, pues, al PNIEC, al plan este de nacional de despliegue de renovables, sobre todo enfocado en la región Cantábrico-Mediterránea, que es donde hemos realizado un estudio, y entonces ver, bueno, pues cuáles van a ser las desigualdades territoriales y cuáles van a ser las zonas donde va a haber muchísima más producción esperada respecto de necesidades. Y esto, las tensiones que creará entre las distintas regiones, entre las distintas comunidades autónomas. Además de eso, una extrapolación a qué necesidades de materias primas se necesitarían para acometer esa transición. Bueno, y entonces lo que se ve es que si todo el mundo hiciésemos lo que está ahí planteado, pues obviamente no habría materias primas suficientes, con lo cual, bueno, pues que es inviable, básicamente. Y bueno, pues comentar también desde un punto de vista de la energía lo que supone esa extracción material exponencial y cómo el cambio de paradigma a lo renovable, si se quiere reducir las emisiones de CO2, pues que a lo mejor no se va a conseguir tal y como nos hemos planteado, precisamente por ese cambio de pasar de unas fuentes no renovables como los combustibles fósiles a otras fuentes no renovables como son las materias primas, que requieren de un montón de energía para ser extraídas, y esa energía sobre todo es fósil, ¿vale? Y si nos da tiempo, pues también analizaremos los problemas asociados hoy en día a la economía circular, ver que obviamente es necesaria esa visión de la economía circular, pero que hoy por hoy estamos muy alejados, pues porque sencillamente los equipos no están diseñados. Lo que hay que hacer es cambiar de rumbo y reducir un montón todos los consumos superfluos que tenemos, etcétera.
Así como Alicia se va a centrar más en la transición energética desde el punto de vista de los recursos minerales, yo me voy a centrar en esa misma parte, pero por una parte, una sección de la transición energética que pocas veces se considera, que es la transformación digital, puesto que, bueno, cuando se anunció todo el tema de hacer la transición a través de los fondos de recuperación y resiliencia y de las Next Generation Europa, pues lo que se propuso fue hacer una transición verde, digital e inclusiva. Esta parte digital es muy importante porque, bueno, la parte digital lleva unos enormes gastos de capital y energía, y uno de los de las cosas que se pensaba que había que potenciar era el 5G, ¿no? Nosotros vamos a tener con la implantación del 5G pues que colocar más de 100 veces de estaciones base, cimentaciones, construcción de las antenas, cableados, transporte, en fin, todo va a utilizar mucha energía fósil, ¿no? Que es un poco lo que comenta Alicia desde el punto de vista energético, pero en este caso, pues cómo lo hacemos a la transformación digital, ¿no? Una minería metálica de tierras raras con mantenimiento mucho más frecuente, en muchos más dispositivos, nuevas combinaciones de semiconductores, en fin, una serie de cosas que pondré como ejemplo, pues tres minerales, por ejemplo, cobre, litio y cobalto, y la cantidad de energía que con el tiempo hemos tenido que ir consumiendo, porque al tratarse de recursos no renovables, pues bueno, ahora ya tenemos que triturar montañas para sacar la misma cantidad que sacábamos, por ejemplo, hace 30 o 40 años, ¿no? Esto ha traído pues que la intensidad energética a partir de cierta concentración, por ejemplo en el caso del cobre, es no se nota mucho si tú disminuyes la mena de 2% a 1,5% hasta el 1%, pero a partir del 0,5% se dispara el consumo de energía para poder conseguir la misma cantidad, ¿no? Así que, bueno, pues intentamos tener unos centros de datos verdes que funcionen sobre todo pues con una gran eficiencia energética, que utilicen energías renovables, que los edificios sean ecológicos, que estén en sitios seguros, que haya una gestión de la climatización interesante, ¿no? Y que, bueno, pues que estén protegidos contra inundaciones, incendio y tal, ¿no? Y que sobre todo todas las infraestructuras que se solapan con lo que es los propios centros de datos, sean a su vez zonas que, pues, que tienen una eficiencia energética importante, ¿no? Tenemos varios retos con los que atacar todo esto, ¿no? Que es, por ejemplo, que alrededor del 35% de la energía consumida por los centros de datos se utiliza para alimentar los equipos de refrigeración, por ejemplo, ¿no? Que luego cuando se ponen a funcionar, pues hemos llegado a un momento en que el Internet de las Cosas, la industria 4.0, etcétera, pues ha llegado un momento que sabemos que para 2030, por ejemplo, se va a disparar una barbaridad y puede llegar a ser del orden del 20 o 30% el consumo de energía solamente para el mantenimiento de esta transición digital, ¿no? Y los experimentos que se han hecho con NASBLOCKS, por ejemplo, por Martin Kutz o unos cuantos autores, que muchos de ellos vinculados a grandes empresas tecnológicas, llegan a la conclusión de que el 40% del consumo de energía de los teléfonos móviles, que hay miles de millones en el mundo, se puede evitar simplemente haciendo un bloqueo de la publicidad. Es decir, esta es una opción radical, pero está en ello, ¿no? Otra de las cosas que vemos, por ejemplo, si tú abres ahora mismo una página de Google, te encuentras con que Google pone abajo del todo emisiones neutras de carbono desde el año 2007. Bueno, esto está claro que ellos participan en los mercados de cuotas de CO2 que se crearon a tal propósito. Ellos lo que dicen es que pueden comprar bonos de carbono, pero vamos, lo que todo lo que sí que compran, lo que han dicho muchas veces, es que compran indulgencias, ¿no? Bueno, este problema es conocido. El sector minero mismo en su momento hizo un estudio en el año 2015. Pues bueno, lo que hizo fue pensar que en el año 2025 tendríamos una eficiencia energética en los equipos informáticos 1000 veces mayor que uno de 2015, y entonces llegan a la conclusión de que en el año 2050 solo el sector digital necesitaría toda la energía mundial que se consumió en el año 2010, ¿no? Es decir, que si seguimos en esa línea, el año 2070, toda la energía mundial del periodo 2010-2070 sería consumida solo por la tecnología digital. Bueno, en ese caso tendríamos el planeta medio frito ya, ¿no? Tenemos un problema. Los ingenieros y desarrolladores reconocen abiertamente que siguen preocupados por la euforia de los saltos virtuales que se dan en una Excel, por ejemplo, o a clic de ratón, ¿no? Podemos pasar del byte al gigabyte o del terabyte del vatio al gigavatio solamente moviendo un dedo, es decir, con el clic de un ratón. Pero en el mundo en el que vivimos, donde comemos, nos movemos, etcétera, es el mundo que sustenta este mundo virtual, ¿no? Y aquí no podemos saltar de forma análoga del gramo a la gigatonelada, ni del metro cuadrado al kilómetro cuadrado con la facilidad de un clic de ratón, simplemente porque en este mundo rigen leyes de masa, peso, rozamiento, espacio-tiempo y utilizamos materiales no renovables. Todos los materiales geológicos se pueden tocar, y sin embargo, cuando lo hacemos estos cálculos en el mundo digital, vemos que, bueno, pues que pertenecen a algo virtual, ¿no? Y esta es un poco la línea que voy a seguir yo en mi presentación.
Y el viernes 24 de marzo, la última de las charlas correrá a cargo de la profesora de filosofía Carmen Madorrán. Su charla, Entre el suelo social y el techo ambiental, pensando en la buena vida en el antropoceno, plantea hasta qué punto en este contexto de crisis ecológica podemos organizar nuestra sociedad para vivir bien. Con Carmen Madorrán, por cierto, tendremos la oportunidad de charlar con más tiempo la próxima semana. Este martes 14 de marzo se celebra un año más el Día Internacional de las Matemáticas, más conocido como el Día del Número Pi, con actividades para la divulgación en todo el mundo. En Bilbao, sin ir más lejos, hay una nueva edición de la jornada Becam Naucas, con monólogos científicos en Bizkaia Aretoa a partir de las 6:30 de la tarde. Monólogos que además serán transmitidos en streaming a través de la web eitb.eus, concretamente a través del canal Cosmos. El Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, que da nombre a esta jornada, también está presente, por cierto, en la nueva propuesta del ciclo Cine y Ciencia. Ponemos en marcha de paso ya un nuevo sorteo de entradas para este ciclo en el que la película esta semana es Una mente maravillosa, la historia del genial matemático John Nash. La película protagonizada por Russell Crowe irá acompañada por una charla científica a cargo de José Antonio Lozano, director de Becam, y Paula Gordaliza, investigadora de este centro. Las citas son este 16 jueves en Artium, en el Museo Pitoriano, el 17 viernes en Tabacalera, en Donostia, el 18 en Bilbao, en Bizkaia Aretoa, y el 21 en los Cines Golem de Iruña. Si queréis participar en el sorteo de dos entradas dobles para cada una de las proyecciones, podéis dejar un mensaje en el 688-840-840. O escribís un correo a lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Y llegamos así al final del programa. Agur, hasta mañana. Driving through a neighborhood. Can't you see that this is more than happiness? More or less. Can't you see that this is everything I want? But I just can't get. But I just can't get. Neighborhood. Have you seen that blue?